Hechos 4. Quiero que mire conmigo a partir del versículo 32. Y también vamos a leer el capítulo 5 hasta el versículo 11. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que tú concediste a las mujeres en este fin de semana, donde le hablaste de la integridad, donde le hablaste de la honestidad, donde le hablaste, oh Señor, de agradarte a ti, no solo en aquello que es externo, sino por sobre todo en aquello que es interior. Gracias porque en el mes de mayo también trataste con los hombres acerca de este mismo aspecto. Y gracias porque en esta mañana también tratarás con nosotros de alguna manera esto que tú has venido poniendo en nuestros corazones como iglesia. Te rogamos que tú uses tu Espíritu Santo para hablarnos al corazón en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos convenza, oh Señor, de pecado si lo hay. Que tu Espíritu Santo nos contrique y nos lleve al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, de tal manera que nosotros anhelemos más vivir para ti, para tu gloria. Que cada vez anhelemos más vivir de cara a un Dios omnisciente, a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Dame, Señor, la unción de tu Espíritu, la gracia para predicar tu palabra como debo hablarla. Sé conmigo, Señor, y con tu pueblo en esta hora, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto que nosotros acabamos de leer es un texto que nos brinda un cuadro lleno de sinceridad de la iglesia primitiva. Nos pinta un cuadro íntegro de lo que estaba ocurriendo allí en medio de los creyentes de esta iglesia que crecía. Lo primero que la Escritura nos enseña es que en medio de ello había un gran sentido de responsabilidad, el uno para el otro. Escritura dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso es contra naturaleza. Ese sentido solo el Espíritu de Dios puede ponerlo. Imagínese. Ninguno, dice el texto, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tenían un gran sentido de responsabilidad uno para el otro. Y tenían un sincero deseo de compartir todo con aquellos que padecían necesidad. Tenían ese deseo de compartir lo que tenían sin ser coactados para ello, forzados para ello, sin que nadie se lo impusiera. La Escritura no nos enseña que había una imposición de que la gente tenía que vender cosas o que la gente tenía que dar cosas. No, no. Esto fluía en medio de la comunidad de la fe, de una forma espontánea, voluntaria. E inmediatamente nos da el ejemplo de un tal llamado Bernabé, el cual, dice el versículo 37, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, es decir, lo dio todo, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero el capítulo 5 comienza con un pero que hace un contraste entre el ejemplo de Bernabé y lo que viene a continuación. Está estrechamente ligada a las dos historias. Bernabé gozaba de gran estima entre los apóstoles y en la comunidad. Y también gozaba de fama de ser generoso. Pero cierto matrimonio, que era parte de la comunidad de lo que habían creído, nos dice la Escritura que hicieron lo mismo. O pareció que hacían lo mismo. Esta es la historia, en verdad, más tremenda de todo el libro de los Hechos. Con excepción de Hechos 2, esta es la historia más terrible de Hechos. Imagínese usted, un matrimonio muerto el mismo día con un intervalo de 3 horas. Primero el marido es muerto y a las 3 horas la esposa muere también. Y ambos mueren en el mismo lugar. Es decir, que en el lugar donde habría de traerse la ofrenda, dice la Escritura, a los pies de los apóstoles ponían la ofrenda, pero ellos murieron a los pies de los apóstoles. Esto es tremendo. Una de las cosas que las Escrituras son es íntegra, honesta. Las Escrituras son terriblemente honestas. Nos pintan el cuadro de la iglesia sin ocultarnos la realidad de que en medio de ello habían creyentes que dejaban mucho que desear. Sí, había un Bernabé. Sí, había una comunidad que era, tenía un sentido de responsabilidad. Sí, había un compartir. Pero también había tales personas como este Ananía y Zafira, su mujer. Hermanos, la Biblia se niega a presentarnos un cuadro idealista de nada. Nos presenta un Noé que halló gracia delante de Dios, pero también nos lo presenta ebrio. Nos presenta un Abraham que cree a Dios y sale, y nos presenta al mismo hombre mintiendo. Nos presenta un David del cual Dios dice que era conforme a su corazón, y luego nos lo presenta tomando la mujer de su prójimo. ¡Qué íntegro es nuestro Dios! Estas cosas pudieron ser fácilmente quitadas del relato de la vida de esas personas. No presenta un Moisés del cual las Escrituras dicen que era el hombre más manso sobre la tierra, pero también nos presenta que ese mismo hombre manso dejó de entrar a la tierra prometida por su ira. El hombre más manso cae precisamente con lo opuesto a aquello que él era. No que él no era. Él era manso, pero peca de airarse y de rebelarse. Esta es la Escritura. Por eso le creemos la palabra de Dios. En Inglaterra había un general y también político en el siglo XVI llamado Oliver Cromwell. Y esto lo he dicho otras veces, pero viene aquí perfectamente para ilustrarlo. Este Oliver Cromwell se envió a hacer un retrato de él. Pero había un problema para el pintor, y es que Oliver Cromwell tenía muchas verrugas en su rostro. Así que el pintor hizo el retrato, pero omitió las verrugas de Oliver Cromwell. Para tratar de agradarlo, borró las verrugas que eran desagradables para él. Pero cuando le presentó a Oliver Cromwell la obra terminada, se negó a recibirla y le dijo, llévatelo y vuelve y píntame con verruga y todo. Y esto es lo que hace la Escritura, pintarnos el retrato de los creyentes, de la iglesia, con verruga y todo. Y esto es lo que vamos a mirar en esta mañana. Una de las cosas que la cultura nos ha enseñado es a confundir la integridad con la reputación. Y nosotros sabemos que una cosa es la definición que el mundo da de integridad y otra cosa es la definición que Dios da de integridad. El Señor no está tan interesado en nuestra reputación como nuestra integridad. Pero cuando nuestra reputación ante los hombres, cuando aquello que los hombres oyen de nosotros no se corresponde con aquellos que ven de nosotros, somos un estorbo y eclipsamos el testimonio de Dios en nuestras vidas. Esto es así. El primer ministro Tony Blair dio un excelente discurso en Georgetown, en Washington. Y él hizo un desafío a la audiencia a no renunciar a la responsabilidad moral hacia los pueblos del mundo. Una de las cosas en las que los políticos son buenos es en hablar. Su discurso fue brillante, pero los diarios lo comentaron al día siguiente y dijeron, un mensaje idealista contaminado por el mensajero. Sus palabras fueron fraudulentas. Los fariseos eran buenos en esto. Ellos hablaban, ¿pero qué? Pero no hacían. La gente se niega a escuchar el mensaje cuando nuestras palabras no van acompañadas de acciones. Afecta el mensaje y afecta al mensajero. ¿Sí? ¿Recuerdan aquel ministro, también inglés, que luego de predicar un tremendo sermón sobre la integridad y la honestidad, de regreso, al día siguiente toma un autobús, paga con un billete, el chofer le devuelve otro, mucho mayor de lo que él había pagado. Él no se fija, recibe el vuelto y va y se sienta. Pero estando sentado se da cuenta que el chofer ha cometido un error y le ha devuelto mucho más. Así que cuando espera hasta llegar a donde tenía que bajarse y al bajarse le dice al chofer, mire amigo, usted se equivocó al devolverme. El chofer le dijo, no, yo no me equivoqué. Lo hice a propósito para saber si usted vivía el sermón que usted predicó ayer. La gente nos observa cómo tratamos a la gente, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Somos carta leída ante los demás. Sin embargo, si es verdad que nuestra conducta ante la gente y nuestro proceder puede ser una pobre recomendación del Evangelio y del nombre del Señor, aún sobre las miradas de los demás están los ojos del Señor. Más allá de lo que los demás puedan ver o decir de nosotros, está el testimonio que Dios mismo tiene que dar de nosotros. Y esto debe importarnos más que lo que los demás puedan hablar de nosotros. Hermanos míos, nosotros somos llamados a vivir a la luz de un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña y que todo lo sabe. Porque si no vivimos así un día, nosotros mismos nos vamos a tropezar y a caer, ¿sí?, en aquella falsa que pudiéramos estar viviendo en alguna área. Esta semana nosotros fuimos invitados a una conferencia que se habría de dar con el tema La vida interior del líder. Hace más de un mes, la gente que organizó esa conferencia me trajo a la oficina dos libros del autor que iba a hablar en esa conferencia. Los dos libros tenían que ver con la vida interior del líder, dos libros hablando de integridad. Nos trajeron los libros para que escudriñáramos los libros y viéramos si esa persona podía venir. Los libros excelentes, lo que hablaba, excelente. Algunos videos también los vimos. Entrevistas, lo vimos. El tema no podía ser mejor. Pero dos semanas antes de la conferencia, me llega un correo que ese señor no iba a venir y que iba a ser sustituido por un mexicano y por otro norteamericano, yo no sé de dónde, inglés o americano. Y yo pregunto, ¿y qué pasó? Renunció del ministerio, dejó la presidencia del ministerio y renunció. Había caído en una falta grave moral. Pero el problema no es que había caído en una falta grave moral, sino que había vivido una vida doble, hasta el punto que cuando escribió los libros de integridad, estaba viviendo en inmoralidad. Esto es para temer. El ministerio que él presidía se negó a que los libros fueran distribuidos entre la gente. No podemos permitir que esos libros se les regalen a la gente, porque va en contra de lo que nosotros vamos a enseñar y de lo que creemos. No porque él cayó, sino porque lo que escribió, lo escribió viviendo una mentira. Es tremendo. Ahora, si lo puede recibir, fue un acto de misericordia y de bondad de Dios que este hombre se encontrara de frente con su propio pecado para que se volviera a Dios y se convirtiera de su camino, aunque su reputación se acabó. Pero en el momento que su reputación se acabó, comenzó su integridad. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Quizás no vuelva a hablar más del tema, quizás no le den el púlpito más, pero ahora este señor se ha vuelto a Dios, porque a Dios él está más interesado en tu santidad que en tu reputación. A la luz de esto, mira conmigo esta historia. Un matrimonio, ¿saben cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio, por sobre todo, es la gloria de Dios. Pero para que la gloria de Dios pueda ser vista en la relación matrimonial, cada uno de los que componen la relación matrimonial debe tener una clara visión de santificación de su cónyuge. No solo de él mismo, sino también de su cónyuge. En otras palabras, Dios no nos da el privilegio de casarnos solo para ser más felices, solo para disfrutar la relación matrimonial, sino por sobre todo para hacernos más santos. Oiga bien, aunque parezca contrario, porque quizás alguien pueda decir que no, estar casado nos da más oportunidad de santificación que estar soltero. El matrimonio está para poder cada uno ser una influencia santificadora para el otro. Una mujer que me ayuda a santificarme, a vivir en integridad, a vivir en honestidad para Dios. Y un hombre que es de influencia para esa mujer, para ayudarla a que pueda ser mejor delante del Señor. ¿No sería lindo eso? Pero este no es el cuadro. Aquí hay dos que se confabulan. No para santificarse, sino que se confabulan para mentir. Se ponen de acuerdo para engañar. Se ponen de acuerdo, ¿sí?, para una falsa. Imagínense. ¿Dónde está esa mujer que debe ser llamada a ser una influencia para su marido? Esa mujer que se va a oponer y que le va a hacer un estorbo para que el marido peque. No, la mujer no está para ponerse de acuerdo con el marido para deshonrar a Dios. Ella está ahí para decirle a su marido, no te es lícito, eso no está bien. Y aún decirle, y no cuente conmigo. ¿Cuántas mujeres se atreven a eso? Y eso no es someter. Ninguna mujer cristiana debe someterse a ningún hombre para hacerlo malo. Porque primero, estamos llamados a honrar al Señor antes que a los hombres. Pero aquí, Ananías y Zafira se ponen de acuerdo para mentir. ¿Qué aprendemos de este cuadro que está aquí? En primer lugar, aprendemos que debemos guardarnos de vivir una vida para la reputación. Es lo que lleva a Ananías y a Zafira a mentir. No había una imposición para dar. El apóstol le dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Porque ¿quién te obligó a vender lo que era tuyo? Tú podías quedarte con eso, tú no tenías que venderlo. Y si lo vendiste, tú podías dar lo que tú querías, la mitad, tres cuartos, en fin. ¿Por qué mentir? Porque yo no solo quiero dar, yo quiero ser reconocido como generoso. Yo quiero ser reconocido como que di mucho. Yo quiero ser reconocido como Bernabé. Yo quiero ser reconocido en la comunidad como también los que vendieron todo y lo dieron todo. Aunque en realidad no fue así. Ellos estaban persiguiendo lo externo, su reputación, la apariencia. Vieron lo que ocurrió con Bernabé y querían lo mismo, pero no tenían el mismo corazón de ese hombre. Vean, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros, ¿sí? Mira lo que hizo William, nosotros también queremos hacerlo, pero nosotros no queremos hacer lo que él hizo. Pero ¿cómo quedamos igual que él? Bueno, vamos a hacer algo y al final el resultado va a ser lo mismo, porque nada más lo vamos a ver tú y yo. Me llama la atención que Pablo dice que aún algunos predican a Cristo por envidia. Imagínate, predicar el Evangelio por envidia. Y dice Pablo, y otros lo hacen por rivalidad. Quiere decir que podemos aún hablar el Evangelio de Jesucristo por motivos impropios. El diccionario define reputación, es la opinión o consideración que se tiene de alguien o algo. Buena reputación entre los demás, fama, prestigio, estima. Pero hermanos míos, según las Escrituras, la integridad y la reputación no son sinónimos. Aunque en el mundo en que vivimos, integridad es sinónimo de reputación. Pero para Dios no lo es. Porque usted puede tener la fama de generoso, pero Dios sabe que usted no lo es. Tremendo. ¿Cuántos saben que hay gente que puede tener fama y morir con fama y Dios sabe que la fama con el que lo están sepultando es una falsa? Yo he estado en funerales de gente que los familiares me han dicho, fue así, 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 pero en el día del funeral las cosas que se dicen ahí son diametralmente opuestas. Es increíble. Pero los familiares deberían ir a ver si el que están sepultando es el mismo, quizá es otro. No, es que a nosotros nos gusta, hasta la muerte. Hay gente que aún está vivo y ha preguntado, ¿y qué tú vas a hablar de mí cuando yo me muera? Imagínense, ¿no? ¿Qué tú vas a hablar de mí cuando yo me muera? Están preocupados por su reputación. Yo tengo una reputación que guardar. Hay otro que dice, eso es lo único con lo que tú cuentas, eso es tu valor. Si eso se derriba, todo se derriba. No es verdad. La integridad bíblica no solo es hacer lo correcto. La integridad bíblica tiene que ver con santidad. Óigalo bien. La integridad bíblica tiene que ver con santidad. Y la santidad implica carácter. Así que sin reputación puede ser el área donde se unen mis palabras y mis acciones. Eso lo puede tener gente. Hace lo que dijo. Pero realmente hace lo que pensó, realmente hace lo que quería, realmente hace lo que deseó, eso lo sabe Dios. La integridad bíblica es el terreno donde se unen no solo mis palabras y mis acciones, sino también mis motivos. Pero al final, el que lee mis motivos es el Señor. La pregunta es, ¿para quién queremos vivir? ¿Para formarnos una reputación, una imagen, o para aquel que nos ve aún en lo íntimo? Se ha contado de aquel ministro a quien la comunidad le encargó escribir para el periódico acerca de la integridad al pagar las deudas. Y este ministro hizo un tremendo artículo hablando de la integridad en relación a pagar las deudas. Y cuando se estaba haciendo el periódico, el director de la revista vio que no estaba firmado. Dijo, pero yo no puedo publicar esto. ¿Quién fue el que lo hizo? Llámalo, dile que su nombre completo para ponerlo. Y si autoriza que lo pongamos. La respuesta fue negativa. De ninguna manera, yo no quiero que mi nombre aparezca en ese artículo. ¿Por qué? Porque era muy humilde. No, porque le debía a toda la comunidad. Pero en nuestra sociedad la reputación es más importante. Pero para Dios es más importante lo que Él piensa de nosotros. Jesús nos habló de aquellos que amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Moody dijo, aquel gran evangelista, carácter es lo que una persona es en la oscuridad y en la soledad. Pero ¿quién nos conoce en la oscuridad y en la soledad? Dios. Amén. Mira 2 Corintios capítulo 4 rápidamente. Ananías y Zafira querían sobresalir como generosos, querían vender una imagen de lo que ellos no eran. Y esto desagradó a Dios. Desagradó a Dios hasta el punto que el juicio que cayó sobre ellos, un juicio simbólico también para toda la iglesia, para que temiera de no vivir así, ni de imitar eso. Mira lo que dice Pablo de él, capítulo 4, versículo 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos. ¿A qué renunciamos? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos. ¿A dónde nos recomendamos? A toda conciencia delante de Dios. Pablo está diciendo, mi vida no solo es una recomendación a toda conciencia delante de ustedes, sino por sobre todo delante de Dios. Soy lo que soy delante de ustedes y delante de Dios. Esto es tremendo. ¿Cuánto anhelan vivir esa vida? Hermanos míos, que lo que los demás digan de nosotros, el Espíritu de Dios diga amén. Que el testimonio que los demás tengan de nosotros sea correspondido con el testimonio que Dios mismo da de nosotros. Eso quiere decir que no somos un fraude, ni que estamos vendiendo una imagen que no tenemos, que no somos. Pablo dice, no nos recomendamos meramente, pero lo hacemos delante de Dios. Es decir, teniendo a Dios como testigo. Mira el capítulo 1 y versículo 23. Como Pablo dice, yo invoco a Dios. Mire, usted puede decir, yo invoco a mi esposa, o yo invoco a mi esposo, él me conoce, ella me conoce, yo invoco a mi amigo, ella puede dar testimonio de mí. ¿Hasta qué punto? Pero cuando usted dice, yo invoco a Dios, eso es otra cosa. ¿Amén? Porque él, ¿qué? Todo lo sabe. Usted puede apelar a su esposa, a su esposo, a su amigo, pero su esposa, su esposo, su amigo, solo lo conocen. Pero mira Pablo lo que dice, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Él es mi testigo sobre mi alma, que lo que yo le estoy diciendo, que lo que yo estoy mostrando es verdad. Hermanos, tenemos que huir de una vida de apariencias. Amén. Huir. El mundo lo practica, pero nosotros debemos aborrecerlo. Aborrecerlo. Ya le conté la historia de aquel pastor llamado C.J. Mahaney, y otro pastor oró por él. Y luego le dijo, así te dice el Señor, tú eres esto, esto, esto y esto. Y él dijo, perdón hermanos, pero Dios no pudo decir eso de mí. Él lo está diciendo de él mismo porque él me quiere mucho. ¿Qué hubiera hecho usted? Todo lo que el otro pastor dijo de él fue excelente y fue muy bueno. Pero dijo CJ, este se emocionó porque Dios sabe que todo eso que él dijo, yo no soy. Eso no lo dijo Dios, le dijo. Pero el otro estaba diciendo, así dice el Señor. Y él dijo, no, yo no puedo decir eso. Eso lo dijiste tú porque tú me quieres mucho. Probablemente usted y yo nos hubiésemos quedado calladitos. Eso lo dijo Dios. Pero por dentro usted sabe, en su interior, pues el Señor o está ciego porque... Eso que este hombre acaba de decir, yo sé que no soy. ¿Cuál es la satisfacción de Pablo? Mira el versículo 12. ¿Dónde está su mayor satisfacción? No en lo que los demás creen, no en lo que los demás dicen, sino que su propia conciencia y el testimonio de Dios. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta. Es decir, nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad, ¿de quién? De Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, dice Pablo. Yo pongo a Dios como testigo y mi conciencia, pero nuestra conciencia, sabe que muchas cosas que los demás dicen de nosotros, no es así. Pero hay tal cosa como perseguir un moralismo exterior. Hay tal cosa como perseguir una buena opinión, una integridad falsa de cirugía plástica, la cual el mundo practica. Pero también algunos
adentro de la iglesia. Esto es tremendo. No podemos. Somos llamados, hermanos míos, a huir de esta vida. ¿Cuántos quieren huir de ese tipo de vida? No, no es la integridad del mundo, ni siquiera la que heredamos de nuestros padres. Es la integridad que viene de una relación, de un encuentro, de una experiencia de redención con Cristo Jesús, que cambia el corazón, que nos ha sacado de la falsedad, de la mentira, de un camino de engaño a su luz, a la verdad. Gloria al nombre del Señor. Que lo que antes amábamos, ahora no lo amamos. Pero es jamás eso quiere decir perfección. Integridad no quiere decir que no pequemos y que no faltemos. ¿Pero qué anhelamos? Tenemos que huir de una conducta farisaica y guardar el corazón, vivir inclinado a lo más importante. Y lo más importante no es lo de afuera, es lo de adentro. No te sientas satisfecho con tu apariencia externa o el testimonio externo, sino con tu vida interior. Tú puedes exteriormente vestir muy correctamente, hablar muy correctamente y caminar muy correctamente, entrar y salir muy correctamente, y por dentro ser un fraude. El Señor Jesús dijo de los fariseos, y lo que Cristo dijo de los fariseos, no quiere decir que los demás lo pensaban así. Porque los fariseos eran maestros en el arte de fingir. Ellos visten, dijo Jesús, con vestidos largos, hacen oraciones largas, diezman más que todo el mundo, oran muchísimo, oran en público, dan limosna. Pero Jesús fue adentro y dijo, pero todo eso lo hacen, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. ¿Quién sabe eso? Dios. Tenemos que huir de esto. Hacen por pretexto largas oraciones. Imagínense, orar por pretexto. Jesús dijo, estos recibirán mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos! Diezman la menta, diezman el eneldo, el comino. Pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Pero estos son virtudes internas. ¿Amén? Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías de ciego, cuelan el mosquito, tragan el camello. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera, del vaso, lo del plato, pero por dentro están mirando qué es lo esencial para el Señor, dónde está apuntando Él, adentro. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que debe preocuparnos a nosotros, es lo que está pasando adentro. ¿Amén? Adentro. El pastor tiene una opinión de mí excelente y gran cosa. No, la gente que está al lado mío tiene una opinión excelente. Pero eso puede ser inclusive una medicina para tu desgracia. Cultiva lo interior, el corazón, la vida íntima. Porque el Señor le pone asunto a eso. Limpia primero lo de adentro, del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El Señor está diciendo, dedícate a mirar. Oye, atención. Ustedes limpian lo de afuera, del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Él ve adentro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por fuera nos podemos ver bien y por dentro está mal. Ellos eran justos ante sus propios ojos. Sus corazones estaban alejados de Dios, pero predicaban del amor a Dios. Hablaban de su palabra, pero su palabra no moraba en ellos. Parecían generosos porque daban y diezmaban muchísimo para la vista de los ojos. Pero según el Señor, eran avaros, amaban el dinero. Se dedicaban a pequeñas cosas, a las minucias, y dejaban pasar por alto las grandes. Coláis el mosquito, tragáis el camello. ¿Por qué Cristo aborrecía esta práctica? Porque todo se ocultaba debajo de un manto religioso, hipócrita, que usaban la ley para ocultar su separación de Dios. Nosotros tenemos que huir de esa vida, amén, huir de esa vida. Hermanos míos, si hay algo en lo que nosotros somos buenos, es en saber cómo deben vivir y qué deben hacer y no hacer los demás. Nosotros somos excelentes en hablar de los demás, pero somos muy ciegos a nuestra propia, ¿qué? Nosotros nos hemos quebrantado muchas veces por lo que Dios está tratando con mi corazón, por lo que Dios me está hablando a mí, sino que estamos glorificando a Dios por cómo le habló a la hermana, ¡qué grande Dios! ¡Qué palabra! Gracias a Dios que fulana estaba ahí. Vamos a ver si ahora coge. Pero mire que esa palabra fue para ti. Él nos trae su palabra para que no imitemos ese proceder, para que no practiquemos ese tipo de religión, ni la toleremos en nuestras vidas. Es un llamado a no perder el sentido de lo más importante, y lo más importante es el corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él manan los manantiales de la vida. La religión de afuera es la más fácil. Oh, hombre, le dice el Señor a través de Miqueas, oh, hombre, ¿qué pide él de ti? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi hijo por primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis. John Stott dijo, la justicia cristiana es mejor que la justicia farisaica, porque es más profunda hacer una justicia del corazón. Justicia que es del agrado del Señor, es una justicia interna, de mente, motivación, porque el Señor mira al corazón. No es suficiente modificar la conducta, hermanos míos. No es suficiente. No es suficiente para Dios modificar la conducta, cambiar el comportamiento, si el corazón no cambia. Las palabras, el comportamiento pueden cambiar temporalmente debido a una opresión, a un susto. ¡Wow! ¡Lo mataron! Hay que portarse bien porque están matando gente. Bueno, ¿hasta cuándo nos va a durar el susto? Eso va a ser temporal. Si el corazón no cambia, nosotros no vamos a cambiar. Cuando eso se acabe, los cambios van a desaparecer. Pero el proverbio nos dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, sobre toda cosa. Por encima de todo, con toda diligencia, con todo cuidado, primero que nada, guarda. Eso quiere decir cuida, vela, custodia tu corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. ¿Por qué? Jesús dijo que es del corazón. Del corazón es de donde viene la mentira. Del corazón es de donde vienen los adulterios, los homicidios, la avaricia, la vanidad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros no vamos a ser más íntegros por tomar un curso de integridad. Lo podemos tomar y esto es bueno, pero si el corazón no cambia, quizás nos comportemos mejor. Vuelve al libro de los Hechos. Mira el segundo punto. Esto es muy importante. Guárdate de la influencia de Satanás. No solo estamos luchando contra nuestro propio corazón, que es perverso. No solo estamos luchando contra una cultura que nos presiona para arrastrarnos, sino también que tenemos a un enemigo que es más inteligente que nosotros y muy sutil, que quiere arruinarnos. Nota que Pedro sabe que ha mentido, pero Pedro discierne que en la mentira de Ananías y de Zafira, el diablo no está ausente. ¿Qué le dice? Versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó, quién? Satanás, tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Probablemente Ananías y Zafira habían hecho una promesa a Dios, quizás a través de los apóstoles, quizás a través de alguien, quizás públicamente, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento el diablo le susurró en la mente. Pero ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso. Con que ustedes den una parte, ya ustedes dijeron que lo dieron, que lo van a dar todo. Den una parte y los demás van a creer que eso era todo y ya. ¿Y eso entre quién se va a quedar? Entre ustedes dos. ¿Cuánto vieron la película Inception? Esa película, Inception. En esa película hay alguien que se ha inventado algo para meterse en el sueño de otro y sembrarle una idea, sembrarle un proyecto, sembrarle algo que cuando el otro despierte lo va a mirar como suyo. Satanás es un experto en eso. Hermanos míos, no todos tus pensamientos, ni todos tus proyectos, ni todas tus ideas son tuyas o son de los demás. Alguna de ellas pueden haber sido sugeridas, insinuadas, sembradas por el mismo diablo.
Oh, no, no solo lo hizo con ellos, lo hizo con Adán, lo hizo con Eva. Él sabe dibujar un cuadro. Él hizo que ella pudiera ver el pecado como bueno,
que pudiera mirar que a través de la desobediencia iba a adquirir sabiduría. Ese es Satanás.
Bruce Fredericks dice en su libro Satanismo, en la historia del caballo de Troya, en vez de atacar directamente la ciudad de Troya, los soldados griegos construyeron un enorme caballo de madera hueco. Luego lo dejaron enfrente y los troyanos lo llevaron al interior de las murallas de la ciudad para admirarlo. ¡Qué tremendo regalo! Cuando llegó la noche, mientras dormían, los griegos se arrastraron fuera de su escondite, dentro del caballo, y tomaron la ciudad por sorpresa.
Así Satanás, dice él, frecuentemente obra, ataca por detrás y desde el interior, donde menos lo esperamos. Hermanos míos, tenemos que discernir a Satanás, discernir su insinuación, discernir al enemigo. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe de dónde cojeamos, de qué padecemos, cuáles son nuestras concupiscencias.
Martín Lutero decía, donde Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla adentro.
Él es real.
Es el adversario. Ora, odia a Dios, odia a la iglesia de Dios y odia a los creyentes de Dios.
Es una batalla ineludible, una batalla espiritual.
Amén.
Una batalla espiritual. Nosotros tenemos una batalla espiritual.
Él siempre nos va a sugerir o mentir.
Pero nunca nos va a decir desagrada a Dios, peca. No, Él no es tan bruto, Él es inteligente. Él lo va a sugerir de una forma piadosa. Al fin y al cabo, ustedes lo que están edando. Eso no es nada.
Él nos incita a pecar. Es la palabra que usa Segunda de Crónica cuando habla de Satanás, que incitó a David. Porque conocía su orgullo, su vanidad en ese momento, lo influenció, le sembró la idea que fue desastrosa para él y para el pueblo de Israel. Él es un experto en sugerencias sutiles.
Las sugerencias sutiles pueden venir a veces a través de la esposa o a través del esposo. ¿Dónde están las esposas? Que levanten la mano. Ustedes están llamadas a ser de una buena influencia para sus maridos. ¿Qué tú crees si hacemos eso? No. Pero no va a ir así, no. Ninguna mujer que ame a Dios se va a confabular con su marido para deshonrar a Cristo.
Y viceversa. Pero Él se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestro descuido espiritual. William Gurner dice, ninguna actriz tiene tanto vestuario para salir a escena como formas tiene Satanás para incitarnos y tentarnos.
Hizo que Eva viera el árbol bueno para comer.
Tienta a los jóvenes con la belleza, a los avaros con el dinero, a los ambiciosos con el poder. Tiene una manzana para Eva, tiene uvas para Noé, un vestido para Acán y monedas para Judas.
Pero mira el texto conmigo. Aunque Satanás nos influencia para pecar, aunque Satanás nos tienta, aunque Satanás quiere desviarnos,
nuestro pecado será siempre nuestro.
Sí, Satanás te influenció, sí, Satanás te tentó, pero tú fuiste el que accediste, tú fuiste el que quisiste, y Dios te hace responsable a ti y a mí de tu pecado. Mira cómo le dice Pedro, versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste, ahora le dice?
No, no solo Satanás lo puso en tu corazón, tú lo permitiste, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino
a Dios. Pecado es de ellos, pecado es nuestro.
Satanás no lo llevó a pecar, solo lo incitó. Pero Dios nos hace responsable y lo hace responsable a ellos de su pecado. Fueron movidos por su propio orgullo, fueron movidos por su propia avaricia, fueron movidos por su envidia.
Y ellos fueron los que llevaron las consecuencias. Hermanos, nosotros podemos elegir si vamos a tomar esta decisión o si vamos a tomar aquella decisión,
pero nosotros no elegimos las consecuencias. Tenemos que tener cuidado porque no sabemos cuáles serán las consecuencias. No podemos subestimar a Dios. No sabemos cómo Dios va a responder.
Al fin y al cabo, si te descubren en tu mentira, lo más que te puede pasar es que Pedro te regañe y que nos arrepentimos en público y ya se acabó ahí. Probablemente eso es lo que todos pensábamos que iba a ocurrir, pero Dios lo mató. No, pero Dios mató al marido. Él no va a matar a los dos, porque sería un escándalo matarlo a los dos. Pues lo mató a los dos.
Con un lapso de 3 horas, muere uno y muere el otro. Nadab y Abiú menospreciaron. Son hijos del sumo sacerdote. Entraron descuidadamente al templo de Dios.
Y fueron muertos los hijos del sumo sacerdote. Esto nos lleva al último punto. Reconoce la presencia y la omnisciencia de Dios en todo momento.
Proverbio dice, reconócelo en todos, ¿qué?
Tus caminos.
No has mentido al hombre, sino a Dios. Hermanos míos, no pequemos de presunción. No pensemos que Dios está aquí, pero no está allí. Él está en todo lugar. Ningún lugar está más cerca de Dios que otro. Su presencia lo llena todo. Sus ojos atalayan toda la tierra.
Y nosotros debemos vivir a la luz de la omnisciencia de Dios.
Hermanos, debemos pedir a Dios que nos dé sensibilidad espiritual para ser sensible a la presencia de Dios. Pecaremos menos.
Oye, ¿por qué Pedro le dice a ellos, no han mentido al Espíritu? A hombre, sino a Dios. ¿Acaso Pedro se está haciendo a él Dios?
En primer lugar, todo pecado es contra Dios.
Si pecamos contra nuestra esposa, pecamos contra Dios primeramente. Si pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios.
Todo pecado es contra Dios. Oh, David lo supo cuando al adulterar con Betsabé, Salmo 51, contra ti, he hecho lo malo.
Uno de los atributos de Dios es que el omnipresente en todo lugar. Jeremías, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijo que yo no vea? No hay un solo sitio, dice Tozer, no hay un solo sitio del espacio que esté más cerca de Dios que cualquier otro.
Pablo dijo, en Él vivimos y nos movemos y somos.
Tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, reconocer la presencia, somos templo, ¿de qué?
Del Espíritu de Dios.
No hay ningún lugar donde nosotros estemos solos.
Amén.
En esa conversación de intimidad, Dios está ahí. En ese WhatsApp, Dios está ahí. En ese Facebook, Dios está ahí.
En esa transacción, Dios está ahí. En esa conversación entre dos, Dios está ahí.
Él quiere que cultivemos y anhelemos una mayor conciencia de su presencia. Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. No menosprecie la presencia de Dios en el pueblo de Dios. La presencia de Dios en los ministros de Dios. Ananías, Zafira. Ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se acuerda de Giesi, el siervo de Eliseo? Él trabajó con un gran hombre de Dios, con uno de los profetas que más simbolizó y tipificó a Cristo y su ministerio. Pero su vida no se correspondía. Fue probado con Naamán. Y después de ver el milagro que Dios hizo con Naamán, y de ver cómo Eliseo menospreció los regalos que Naamán le trajo, mulas llenas de vestido y de talentos de plata. Y Eliseo dijo, no, sea para ti. Y no tomó nada. Dice que se fue detrás de Naamán y estando en un lugar secreto. Hermanos, ¿hay algún lugar secreto para Dios? Dice que allí le mintió también y dijo, mira, dice mi Señor, que él va a recibir una visita, dos jóvenes que vienen del monte de Efraín, que por favor le dé un talento de plata y dos vestidos. Y Naamán le dijo, no, dale dos. Dice que esperó hasta que estaba oculto y los tomó. Y cuando regresó, Eliseo le dijo, ¿y qué pasó con Naamán? No, nada, yo lo encaminé. Es la misma historia. Eliseo le dijo, no estaba contigo. También, ¿qué? Mi espíritu, cuando tú hiciste lo que hiciste.
La lepra de Naamán
vendrá sobre ti. Hermanos míos, este ejemplo de esta historia nos amonesta a temer a Dios. Rechaza el vivir una vida que procure la reputación. Procura cultivar la vida interior, la pureza del corazón, la limpieza del corazón, la santidad que viene de Dios. Discierne las insinuaciones de Satanás. Reconoce la presencia de Dios y su omnisciencia siempre. Vamos a orar. Oh Señor, nosotros reconocemos que no somos lo que tú quieres que seamos y que todos nosotros de alguna manera faltamos a la integridad y aún faltamos a la honestidad, pero nosotros deseamos ser lo que tú te has propuesto que seamos. Obra en nosotros, Señor.
Transforma nuestro corazón. Cambia nuestra mente.
Ayúdanos a rechazar y a huir de una vida que procure solamente la reputación, la fama, de una vida que tenga solo la gloria de los hombres y el aplauso de los demás. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor. A vivir para agradarte a ti, Señor. Que la opinión tuya sea nuestro mayor anhelo y deseo. Señor, nosotros te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Que cambie nuestros corazones. Que nos ayude a resistir la tentación y las insinuaciones del diablo. Que nos ayude a discernir todo pensamiento que trata de apartarnos al error, a la falsedad, al engaño. Que nos ayude a discernir todo aquello que se aparta de ti. Ayúdanos, Señor. Danos corazones sensibles que puedan estar conscientes de tu presencia en nosotros, de tu presencia en tu pueblo, de tu presencia en todo lugar. Ayúdanos, Señor, para que podamos temerte a ti. Padre, haz esto con nosotros. Queremos ser mujeres y hombres de integridad que anhelan cultivar corazones íntegros y no solo una conducta íntegra. Hazlo con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Señor Jesús.